Sara Costa. No te lo pierdas, 6 de la tarde. Nos encontramos mañana a 14:30. ¡Chau!
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. En Biobío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Sigue la audiencia de formalización contra tres hijos de Julia Chuñil por el delito de parricidio, en la que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de los imputados. El ex yerno de la mujer quedó con arresto domiciliario nocturno.
Estimó suficiente el arresto domiciliario parcial, lo cual viene a confirmar la teoría del caso de la defensa, que es que nuestro representado no tiene participación en calidad de autor.
Excavaciones, búsqueda con un robot georradar, perros y un amplio despliegue de carabineros se desarrolla en el terreno donde vivía Julia Chuñil para intentar dar con el cadáver de la mujer desaparecida.
Encontrar el cuerpo es la prioridad que está ya más adelante, no solo del Ministerio Público, nosotros a disposición de ellos, sino que también es importante para la sociedad.
Evidencia de interés criminalístico, toda aquella que podría aclarar lo ocurrido.
La crisis en el oficialismo reactivó al socialismo democrático para debatir en torno a su identidad, mientras el Frente Amplio llamó a fortalecer la unidad ante el avance de la ultraderecha.
El socialismo democrático no solamente se va a hacer respetar, sino que también se va a articular.
Como Frente Amplio encontramos tan relevante poder seguir en ese trabajo de unidad y coordinación, sobre todo pensando en los desafíos que vienen.
Molestia generó al interior del gobierno la filtración de una carta dirigida a la cúpula del Partido Comunista contra el exalcalde Daniel Jadue. Desde la tienda aseguran que el tema debe tratarse con cautela y sin juicios anticipados.
Yo prefiero no hacer una calificación, sino solo tener la aspiración de que cuando existan diferencias de opinión entre militantes, estos se procesen.
La reunión con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, José Antonio Kast condicionó el avance de proyectos claves para el Ejecutivo como la Sala Cuna Universal, el FES y el reajuste al visto bueno de su equipo económico.
Y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa.
Y la capacidad de dialogar entre distintos creo que es algo que caracteriza a nuestro país.
Partidos de oposición están pidiendo al Ejecutivo que pongan urgencia de discusión inmediata a los dos proyectos de reforma al sistema político que está en trámite.
Le queremos pedir al ministro Elizalde que le pongan discusión inmediata.
Yo creo que tiene que haber aquí un acuerdo. Saquémosla, por favor, rápido.
El tema del umbral del 5% no necesariamente reúne, ¿no es cierto?, la transversalidad que requiere.
Ex autoridades del Ministerio del Trabajo de distintos sectores políticos se cuadraron con la derecha y afirmaron que el gobierno solo busca dejar contenta a la CUT con el proyecto de negociación ramal.
Una negociación ramal, a mi juicio, termina con la individualidad.
En los gobiernos más de izquierda, por lo general, estos movimientos son más bien pacíficos.
El Ministerio de Transporte abrió una nueva licitación para encontrar a la empresa encargada de crear la plataforma de registro de la llamada ley Uber, luego de declararse desierta por tercera vez.
Seguimos trabajando para que la ley quede operativa en esta administración.
Más prudente es que este tema sea abordado por el próximo gobierno.
Aquí lo más sensato sería de que se detuviera esta licitación.
Luego de una rápida tramitación, la próxima semana la reforma constitucional a la Gendarmería podría ser despachada de la Cámara y continuar su tramitación en el Senado.
No va a afectar en ningún sentido sus derechos laborales que legítimamente han ganado.
Estaría mejor, dependiendo del Ministerio de Seguridad, estaría mejor sin gremios ni asociaciones.
Y noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump mantiene su opinión de que la líder opositora María Corina Machado no tiene los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición, según la portavoz de la Casa Blanca.
La Unión Europea dijo que Groenlandia está cubierta en principio por la cláusula de defensa mutua del Tratado de la Unión Europea.
El gobierno estadounidense informó que las autoridades de Irán suspendieron unos 800 ejecuciones previstas para el miércoles tras la advertencia que hizo Donald Trump.
En el deporte, desde las 9 de esta noche y en Montevideo, Colo Colo debuta en el torneo serie del Río de la Plata frente a Olimpia de Paraguay.
Lo importante es tratar de llegar la primera fecha de la liga nuestra con buen ritmo de fútbol, encontrar el equipo y seguiremos adaptando en esta semana sabiendo que seguimos de pretemporada.
Alexis Sánchez no entrenó hoy en el Sevilla por una lesión en la cadera y está en duda para enfrentar el lunes al Elche.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina para revisar las noticias de las últimas horas junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se vienen incorporando a la transmisión de la radio, no solo a través de las 43 estaciones o a través de la app de Radio Bio Bio, sino también recuerde que la radio no solo se escucha, sino ahora también se ve. Y lo puede hacer en biobiotv.cl directamente, biobiochile.cl, a través de nuestro canal de YouTube, donde estamos completamente en vivo, en X, con el @biobio, también nos va a encontrar. Estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país, estamos en Mundo, en Telsur, en BTR, en Entel, nos va a encontrar en Claro, también estamos en Zapping, que es televisión de streaming por internet, ahí nos va a poder ver Biobio TV. Desde ya los dejamos invitados para que usted también participe, nos cuente, por ejemplo, cómo están las carreteras, aumenta el flujo a esta hora, cómo están las calles, qué está pasando, a través de nuestro número de WhatsApp, +56 99 200 7888. También nos puede llamar a nuestra línea, la de siempre, que es completamente gratuita, 800 810 810.
Vamos de inmediato con las informaciones. Vamos a revisar la situación de la región de Ñuble por los incendios forestales. La información está con Carlos Morales.
Claro, porque con más de 30 recursos aéreos y terrestres y también más de 80 voluntarios de bomberos de diferentes comunas se combate este incendio en la comuna de Ranquil, que tiene, recordemos, una afectación de más de 1.700 hectáreas consumidas hasta el minuto. Las autoridades han entregado precisamente este balance que dice relación con los recursos que están disponibles, entre ellos aeronaves de gran tamaño para el combate de este incendio forestal. Según pudimos conversar con la directora de CONAF en la región de Ñuble, Norma Pérez, los recursos han llegado, bien digo, de diferentes puntos del país. De hecho, durante horas de esta tarde llegó un puesto de comando proveniente de la quinta región hasta Ñuble para también poder prestar apoyo en las coordinaciones que realiza precisamente la Corporación Nacional Forestal CONAF en este incendio denominado Pera es Bio Bio, que ocurre en la comuna de Ranquil, en el lugar Bio Bio, la radio.
6:08 p.m.
Y con la presencia del presidente electo, José Antonio Kast, la UDI desarrolló su Consejo Directivo Ampliado 2026. Esto ocurrió en la comuna de Los Andes. Bárbara Payal nos va a entregar más detalles. Bárbara, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Estamos a puertas de que inicie efectivamente este Consejo Directivo Ampliado 2026 de la UDI, que se va a llevar a cabo acá en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso. Estamos a la espera del presidente electo José Antonio Kast, quien va a participar de esta instancia de reunión de la UDI, una instancia que han dicho algunos militantes congregados entonces hasta la comuna de Los Andes, va a marcar un inicio de la reflexión de la tienda de cara a su proyecto político del futuro del gremialismo. Está contemplado entonces la presencia del presidente electo, quien aún no llega hasta Los Andes, hasta en específico Termas del Corazón, donde se está desarrollando entonces esta instancia de 2 jornadas. Hablará el presidente de la UDI, entregará unas palabras y luego entonces José Antonio Kast entregará un mensaje a los militantes de la UDI. Mañana, en tanto, también se espera la presencia de la ex candidata presidencial, ex alcaldesa también, Evelyn Matei, y el presidente de la UDI acaba de señalar que va a entregar un discurso y también dijo que hay que estar atentos a posibles anuncios. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:11.
Hay información del momento hasta ahora. Contacto con Radio Bio Bio de Valdivia. Andrea Solís, te escuchamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos, hace tan solo minutos, se ha dado a conocer la suspensión de esta audiencia de formalización en el juzgado de garantía de Los Lagos. El motivo, según ha indicado el juez de garantía de este recinto, por la extensión que ha tenido la audiencia. Hay que recordar de que esta audiencia de formalización en contra de los tres hijos de Julia Chuñil comenzó a eso de las 11:30 aproximadamente, con un retraso de 30 minutos, y luego se han dado dos recesos posteriores. La última vez que se ingresó a la sala después del último receso fue a eso de las 5:30, y donde se expuso parte de las réplicas luego de que se dieran a conocer los antecedentes por parte del Ministerio Público. Es así entonces como hace tan solo minutos han terminado estas réplicas, donde el Ministerio Público como la Defensoría de los Imputados han dado a conocer los antecedentes, y es así entonces que se ha decidido suspender hasta mañana a las 9:00 a.m. esta audiencia de formalización, por lo que en estos momentos los imputados serán trasladados hasta los recintos policiales que se asignen para mañana entonces retomar esta audiencia de formalización durante la mañana en el juzgado de garantía de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:13.
A esta hora en Santiago la temperatura de 30 °C, la humedad relativa del ambiente es del 24%. Atención con esta información porque vienen jornadas con altas temperaturas en Santiago. Mañana y con cielos despejados. Mañana 34 °C de máxima en Santiago. El sábado 35, el domingo también 34 °C de máxima en Santiago. Esto se va a replicar en toda la zona centro del país con cielos despejados. Mañana Valparaíso también cielos despejados, máximas de 24 en Valparaíso, 25 en Viña del Mar, 30 en Calera, Quillota, Villa Alemana, Casablanca, Quilpué y 35 en Los Andes y San Felipe. La Serena y Coquimbo mañana con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 23. Copiapó, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 30. Antofagasta mañana estará con escasa nubosidad, máxima de 24 °C. Iquique también, escasa nubosidad, máxima de 26. Arica, escasa nubosidad, máxima de 25. Les reiteramos las altas temperaturas mañana en la zona central. Repetimos, 34 de máxima mañana en Santiago, 32 en Rancagua, 33 en Talca, 32 en Curicó, máxima de 32 °C mañana en Chillán. Concepción, todo esto con cielos despejados. Concepción también cielos despejados con una máxima de 25. Los Ángeles despejado, máxima de 28. Temuco despejado, máxima de 24. Valdivia despejado, máxima de 24 °C. Osorno, escasa nubosidad, variando nubosidad parcial, máxima de 24. Puerto Montt estará con nubosidad parcial, la máxima será de 22. La isla de Chiloé estará cubierta con algunas lluvias esporádicas, chubascos esporádicos con máximas de 18 en Ancud, 20 en Castro. Coyhaique, cubierto, chubascos débiles, máxima de 16. Punta Arenas, nubosidad parcial, chubascos, máxima de 13. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, variando nubosidad parcial, una máxima de 20. Isla de Pascua estará con escasa nubosidad, con algunos chubascos aislados. Hay, como les decíamos, alertas y avisos meteorológicos por parte de la Dirección Meteorológica de Chile por estas altas temperaturas. Así que prepararse para lo que viene durante un fin de semana, que en la zona central será con temperaturas, como decíamos, en Santiago hasta 34 °C.
radiograma en todo el país.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Formalización, el caso de Julio Chuñil sigue adelante con antecedentes entregados por la Fiscalía, tratando, como se dice, de armar un caso, ¿no? Con todas las piezas para...
O sea, exponer lo que para ellos exponer, es el caso respecto a los hechos que habrían ocurrido allí.
Y por lo tanto, armar un relato que le haga sentido finalmente a los jueces, con una información, no está el cuerpo. Y por eso hay una búsqueda también.
¿Qué, la dinámica de los hechos, que es lo que hemos escuchado hoy día en la audiencia, es bien breve, ¿eh? Esto es bien simple, esto diríamos es... Y por eso siempre estuvo el ojo puesto por parte de los investigadores en los hijos, porque tiene que ver con las mismas dinámicas que se han visto muchas veces en estos crímenes, y que, a juicio del Ministerio Público, insisto, ellos son los que te llevan adelante esta investigación. Uno de los hijos había técnicamente asaltado al vecino, que era un adulto mayor que justamente su mamá y ellos te resguardaban, cuidaban.
Le cobró la pensión.
220 mil pesos. Y como no se la quería entregar, le pegó y hubo ahí todo un conato, donde se supone que a la luz de estos hechos es que la mujer que está desaparecida, ¿no es cierto? La madre de ambos se mete a defender a este adulto mayor. Y sería en ese contexto en que la mata. Y luego viene todo un proceso de horas.
La mata a él, pero hay personas presentes que no intervienen, y que después ayudan para ocultar el cuerpo. Insistimos, esta es la...
Están paradas las declaraciones en el ex yerno, para que lo entendamos, porque el ex yerno no está con prisión preventiva, ni la fiscalía va a pedir ello, sino que va a quedar con otra cautelar, o quedó con una cautelar menos gravosa que el arresto domiciliario, porque ha tenido una colaboración a juicio del Ministerio Público, insisto, son ellos los que han expuesto esto, ha tenido una colaboración en el proceso. Ha estado colaborando en el proceso. Pero hay más. Hace mucho tiempo que se habla respecto a qué tipo de ONGs o fundaciones están deambulando en el país. Por un lado, ya sabemos que están las corruptas, las que nacen al amparo de ciertos sectores políticos para defraudar o llevarse plata para la casa, que es lo que se está investigando por parte de la Fiscalía en el caso de fundaciones. Otras fundaciones que se levantan día y noche trabajando full y haciendo una pega increíble donde el Estado no llega o donde el Estado pierde la sensibilidad para trabajar. Y esas fundaciones, muchos las conocemos, usted las conoce, las ha escuchado, y están allí trabajando con adultos mayores, con niños, con personas... Y hay otras fundaciones que les gusta como la diplomacia, les gusta que los inviten a seminarios internacionales, y cuando aparecen estos conflictos, ellos llegan a ponerse con todo sobre la mesa, incluyendo abogados. ¿Y a quién me refiero? A la fundación, por ejemplo, Escazú Ahora, que fue fundada por un periodista, Sebastián Benfeld, y el mismo periodista que el año 2022 incluso recibió un reconocimiento de la ONU como uno de los 6 líderes juveniles más destacados a nivel mundial. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque esta fundación, a juicio en la investigación, es la que hace el match con los hijos de Julia Chuñil. Y se crea toda esta gran narrativa de la dirigente ambientalista.
Claro, uno podría decir fundaciones que se enamoran de sus tesis, ¿no? Es como eso, ¿no? Y que finalmente, perdiendo ni siquiera la objetividad, ¿no?, la distancia mínima, terminan efectivamente enamorados y abonando una tesis sin mayor rigurosidad. O sin mantener un mínimo principio de, a ver, este es un caso que tendrá que finalmente resolver la justicia. Claro, lo que tú decías al comienzo es bien relevante, porque efectivamente hay fundaciones que hacen la pega con, digamos, con muy pocos recursos. Hay otras que obtuvieron recursos, y ahí está el caso Fundaciones y Convenios, que recibieron plata de destajo para no hacer ni siquiera lo que ellos prometían que iban a hacer. O sea, está todo cruzado. Y de hecho hay muchas fundaciones que han visto mermados sus recursos justamente porque el caso Fundaciones y Convenios le dio un golpe a la imagen de las fundaciones, y muchas de ellas dejaron de percibir recursos a pesar de que hacían la pega bien. por culpa, digamos, de quienes se robaban la plata. Esa es la verdad. Pero claro, pero también están estas fundaciones, yo diría, enamoradas de una lógica.
Yo no sé si están enamoradas, yo creo que tienen un rédito porque al final igual pasan el sombrero.
Hay una convicción ideológica. Eso las ayuda a hay una convicción ideológica, una causa que abrazan y que también se transforman, sí, en un mecanismo de subsistencia.
Mira,
digamos, con capacidad, digamos, de recibir aportes, de contratar gente, de elaborar estudios, de contratar expertos. Eso también se da.
¿Y por qué la sospecha de esta fundación y por qué la mencionamos? Usted lo puede leer en biobiochile.cl, se va al área de reportaje e investigación y ahí va a encontrar justamente los detalles. Y de hecho lo voy a leer brevemente porque creo que es interesante. Pablo, que es uno de los hijos de Julia Chuñil, presenta una querella. Y en su relato, se supone que la querella, ¿no es cierto?, es el fundamento. Cuando yo me querello, pongo los relatos del por qué me estoy querellando para que el tribunal pueda analizar. Y fíjese, amigos auditores, que en el relato de Pablo, hijo de Julia Chuñil, con la visión general que tiene la ONG Escazú ahora, prácticamente se entremezclaron. Es como que Pablo hubiese sido un sábelo todo de la fundación, que ahora está, ¿no es cierto?, acusado por matar a su madre, y entremezclan violencia interseccional, violencia de género contra mujer rural. Y ahí ponen hacen alusión hasta el acuerdo de Escazú.
O sea, empieza a usar los términos, los conceptos, digamos, de la fundación para su causa.
Efectivamente. Y esto es lo que hace que los investigadores comiencen a levantar, comiencen a también a tener estas sospechas sobre cómo los ayudaron, porque finalmente, ¿qué era lo que estaban haciendo a juicio de la fiscalía? Insisto en este punto, los hijos de Julia Chuñil levantaron un escenario ficticio de qué podría haber ocurrido, al cual, por cierto, nadie más allá cuestionó ni preguntó, que parte desde la figura del presidente de la República, Gabriel Boric, pasando por ministros, por diputados. Recuerden que hay un proyecto de ley que se ingresó al Congreso que se llama Julia Chuñil, o en honor a Julia Chuñil, en memoria a Julia Chuñil, y que es como defendemos, es un proyecto que busca dar un estatus distinto a quienes son defensores del medio ambiente. Y se levantó toda una teoría, poleras, ¿no es cierto?, los conciertos, sí, sí. Poleras con el rostro donde está.
Este es un caso abierto. Lo que pasa es que aquí una vez se cae en el error de legislar a partir de un caso que puede caerse. Efectivamente, quizás podría discutirse y eventualmente aprobarse un proyecto para ver si se le otorga un estatus particular a los defensores del medio ambiente. Es decir, todo eso es debatible. Pero agarrarse de un caso en particular, a veces, digamos, puede ser un boomerang. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me da la sensación que muchas veces, o sea, en el caso de Julia Chuñil, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que da la impresión que algunos se preocuparon muy poco de ella. Y que simplemente fue usada como un símbolo para una causa que puede ser legítima o no. Pero donde uno termina preguntándose, bueno, ¿qué empatía de verdad había respecto hacia esta mujer que está desaparecida? Pues que hay finalmente lo que se pone por delante es la instrumentalización, en este caso del sujeto, de la víctima. Es terrible. No es la primera vez que ha ocurrido, no es la última vez que va a ocurrir tampoco, pero hay que tener prevención porque, yo insisto, esto no es súper personal. No hay nada más peligroso que un fanático, de cualquier causa. No hay nada más peligroso que un fanático. ¿Por qué? Porque el fanático, por definición, pone su idea por delante de todo. Por delante de todo. Incluso por delante de la dignidad de las personas que dice defender. Porque la causa está por encima de los sujetos. La causa, que es una entelequia, un abstracto, está incluso por encima de las personas. Y por lo tanto las personas pueden ser sacrificables. Esto sí que es la deshumanización total. Total. Entonces, por eso digo, prevención. Cuídense de los fanáticos, de todo tipo. De todo tipo. De cuello y corbata, de chala, de sotana, de uniforme, todo. Rehúyalos. Son tóxicos.
Información independiente. Opinión independiente.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes cómo influyen los mamíferos marinos en la red alimentaria del Estrecho de Magallanes? El Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás, con presencia en Tierra del Fuego, Punta Arenas, Concepción, Osorno y Puerto Montt, lideró el primer estudio en Chile que construye un modelo ecológico trófico para comprender el rol de ballenas, delfines y lobos marinos en este ecosistema único. Este estudio ha revelado cómo los mamíferos marinos influyen en la estructura y funcionamiento del Estrecho de Magallanes. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
¿Dónde tú estás? Bio Bio está.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:29 PM.
Hemos estado hablando de los incendios forestales, que es una mezcla también con las temperaturas que se sienten o que se perciben en la zona central del país. En combate se mantiene un incendio en la ciudad de Los Ángeles, por el que se decretó alerta roja y además se ordenó una evacuación de un sector específico. Maricel Venegas va a entregar más detalles. Maricel, te escuchamos.
Está combatiendo este incendio forestal que ya lleva consumidas preliminarmente como 3 hectáreas de terreno. Recordemos que se ha activado una alerta SAE producto de este incendio forestal acá en el sector de la isla. También Senapred ha declarado alerta roja por este incendio forestal que está siendo combatido tanto en forma terrestre como también en forma aérea. Recordemos que se ha declarado esta alerta roja para todos los residentes, también esta alerta SAE para que puedan entonces evacuar este lugar por producto de la posible llegada de este incendio a sus viviendas. Desde este lugar, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:30 p.m.
Lo estábamos comentando, mañana se va a retomar la audiencia de formalización contra los hijos de Julia Chuñil. El Ministerio Público está pidiendo la prisión preventiva para los tres imputados. Contacto con Andrea Solís, que se encuentra ahí en el lugar. Andrea, buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes, así es, mañana se debiese retomar esta extensa audiencia de formalización que comenzó durante esta mañana, comenzó de hecho también con algunos retrasos, estaba fijada en primera instancia para las 11:00 a.m, sin embargo comenzó casi cerca del mediodía. En esta jornada también se presentaron los hechos y los antecedentes por los cuales se estaba formalizando a estos tres detenidos. Hijos de Julia Chuñil Catricura, acusados de cometer el crimen de parricidio que causó la muerte de la mujer. Una jornada extensa donde se dieron a conocer una serie de antecedentes, como por ejemplo la motivación que habían tenido los acusados, principalmente Javier Troncoso Chuñil, quien habría finalmente provocado la muerte de su madre a través de asfixia. Han sido una serie de antecedentes que se han presentado también, así como por ejemplo que el resto de los hijos, los otros dos acusados, tampoco habrían tenido alguna motivación para detener esta agresión y que incluso habrían encubierto a su hermano Javier Troncoso Chuñil en este caso, y aún así también que esta denuncia por presunta desgracia que presentó Janet Troncoso también habría sido falsa, dado que habría sido para distraer lo que realmente había sucedido. También se expuso, por ejemplo, que esta situación de violencia se venía registrando hace mucho tiempo. Se habla desde el año 2016 que ya había violencia intrafamiliar, tal como se expuso durante la audiencia, la jornada de la mañana, palabras que realizó la abogada Daniela Ávila, que pasamos a escuchar.
Desde el año 2016 también doña Julia Chuñil ya había sido víctima del delito de amenazas no convencionales en contexto de violencia intrafamiliar. Además también en el año 2013 el imputado Javier Troncoso ya tenía antecedentes por el delito de robo de mentiras.
Desde el año 2016, según las palabras de la abogada del Ministerio Público, ya se registraban hechos de violencia intrafamiliar en contra de Julia Chuñil Catricura. También durante esta jornada compareció el ex yerno, también detenido ayer durante este allanamiento realizado en la comuna de Máfil, y quien durante esta jornada, cerca de la 1:00 p.m, quedó en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Ya lo comentábamos también, se realizó un despliegue policial para permitir la salida de este imputado, quien fue movilizado hasta su domicilio por un vehículo de la Defensoría Penal Pública. Entregó declaraciones más bien el abogado del ex yerno, Juan Pablo Alday, quien valoró la medida cautelar que se aplicó a su representado.
Estimó suficiente el arresto domiciliario parcial, lo cual viene a confirmar la teoría del caso de la defensa, que es que nuestro representado no tiene participación en calidad de autor.
No tiene participación en calidad de autor. Hay que señalar también de que en primera instancia efectivamente se había dispuesto esta calidad de autor, lo que después fue cambiado a la calidad de encubridor, y se decretó, como comentábamos, esta prisión, este arresto domiciliario nocturno. Es parte de lo que ha sucedido durante esta jornada. Luego se retomó la audiencia cercano a las 2:00 p.m. Y se expusieron los antecedentes por parte del Ministerio Público, una serie serie de hechos que habrían sucedido que también puntualizan a los acusados en el domicilio de Julia Chuñil el 8 de noviembre de 2024, día que, según lo que ha planteado el Ministerio Público, según esta hipótesis que sostienen, sería el mismo día que se habría dado muerte a la mujer. Son parte de los antecedentes que se han dado a conocer. También la Defensoría de los Acusados tuvo derecho a réplicas que se realizaron ahora por la tarde. Hace pocos minutos terminó esa parte de esta formalización donde principalmente dio a conocer que no existen pruebas claras para inculpar a sus representados y sostuvo que ellos en todo momento han colaborado con la justicia y que hay una investigación sesgada por parte del Ministerio Público hacia sus representados. Fue parte de lo que comentó la abogada defensora Karina Riquelme durante esta audiencia de formalización. Es así entonces como cercano a las 6 de la tarde se decidió suspender justamente por la extensión que había tenido esta audiencia y que por lo mismo también se necesitaba más tiempo para poder analizar lo que se había presentado hoy. Y es así entonces como se suspende hasta mañana entonces esta audiencia de formalización que se va a retomar a eso de las 9 de la mañana. Según lo que se ha comentado, también para mañana se ha fijado una vocería por parte del Ministerio Público para que pueda referirse a esta situación, parte de lo que sucedió hoy día en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.
A ver, lo primero, Andrea, la Fiscalía tendrá que probar esta secuencia de hechos que ha elaborado, ¿no es cierto? Y clave para eso es encontrar pruebas. Bueno, hay pericias que se están realizando, se está hablando de un carnet que se encontró de Julia Chuñil en la casa de uno de sus hijos, pero probablemente por el momento. Lo más relevante es la declaración del externo, ¿no? Ese es el punto que hoy día podríamos afirmar. No sé si la palabra es novedoso, digamos, pero relevante es que habría, lo ponemos condicional, un testigo presencial del homicidio de Julia Chuñil. Eso es, Andrea, ¿no?
Sí, justamente, pero son diversos los testigos. En esta audiencia se indicó sobre un primer testigo protegido, que sería este adulto mayor de 90 años, claro, quien había estado ese día y quien manifestó que la última vez que vio a Julia Chuñil con vida fue cuando ella lo defendió del ataque de su hijo Javier. Luego se presentó otro testigo, indicado como el testigo número 3, quien habría también estado presencial ese día y también coincide con esta declaración del primer testigo que se indicó. Y luego, durante esta mañana, habría declarado el ex yerno, quien indicó de que por temor a Javier, quien lo había golpeado en reiteradas ocasiones anteriores, él tenía miedo de decir la verdad. Es así entonces como con estas palabras, estando ya los 4 detenidos, puedo decir la verdad. Él así lo comentó y que fue esa su motivación entonces para indicar de que había sido Javier quien había cometido este parricidio en contra de Julia Chuñil y que él no habría tenido autoría ni participación en los hechos que allí sucedieron. Esta declaración se realizó hoy día por la mañana al Ministerio Público antes de concurrir justamente a la formalización y posterior a ello él tuvo una formalización bastante reducida en comparación a los 3 hijos detenidos. Cabe recordar de que esto comenzó casi al mediodía y cerca de la 1 de la tarde él ya estaba en libertad con esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. No así el resto de los hijos que se mantienen, ¿cierto?, todavía en este recinto judicial. De hecho, ahora se está a la espera de que puedan ser trasladados y a diferencia de lo que ocurrió ayer, que fueron trasladados a recintos de carabineros, el Ministerio Público solicitó de que en esta ocasión, ya siendo formalizados, ¿cierto?, puedan ser trasladados a recintos de gendarmería. Entonces, ahora se está a la espera efectivamente de que puedan llegar gendarmería para poder llevar a estos formalizados, ¿cierto?, a estos recintos para poder pasar la noche y mañana nuevamente comparecer ante la justicia para la lectura de las medidas cautelares.
Claro, a ver, lo que están los hechos, los testigos, para que los auditores todos tengamos el contexto de lo que el Ministerio Público ha ido investigando, pero también están los actos, las actuaciones. Fíjese que había ya una disputa previa a que desaparece Julia Chuñil, había una disputa respecto a la herencia. Estos son predios que tienen ciertas características, que no pueden ser tampoco transferidos a cualquiera, tiene que haber, digamos, una conexión de mapuche. Y el asunto acá es que ellos inmediatamente, cuando desaparece Julia Chuñil, y es lo que la fiscalía ha ido estableciendo, ellos se comienzan a comportar, los hermanitos, ¿sí?, los que el Ministerio Público dice que mataron a su madre, comienzan a comportarse como legítimos herederos y empiezan a vender animales, necesitaban platita, se la reparten entre ellos, por eso es que el allanamiento, ustedes vieron que salieron muchas cosas del interior de la casa, se repartieron la plata de los animales, se repartieron, tenía una carreta de bueyes, también, desapareció todo. Entonces, la teoría del Ministerio Público respecto a que este móvil detrás, imagínense, un hijo, particularmente uno de los dos que mata a su madre, el móvil siempre estuvo vinculado al dinero, a la plata.
Yo ya tengo el tiro, un argumento para la defensa. Insistimos, esta es la teoría del ministerio, tendrá que probarla. Sí. Arrebato. Porque esto fue.
Así es.
Porque tengo entendido que esto fue. A ver, fue un intento de robo al adulto mayor, golpiza. Interviene y por lo tanto la defensa, si es que llegase a reconocerse que participó, es, no sé, una ¿cómo se dice? Un arrebato. Que no habría premeditación. A ver, estamos especulando, Andrea, obviamente.
Sí, bueno, mire, lo que se explicó o los antecedentes que se dieron a conocer, en primer lugar, sitúan a los tres hijos y el ex yerno en el lugar donde ocurrieron los hechos, que fue el domicilio de Julia Chuñil. Esto comenzó cerca de las 11 de la noche, cuando Javier Troncoso Chuñil llega hasta este domicilio, donde estaba también su hermano Pablo y Janet, y también el ex yerno, ¿cierto? Una vez que llega a este lugar, se indica por parte del Ministerio Público de que lo hace en un evidente estado de ebriedad y que en su intento de robar el dinero que supuestamente este adulto mayor mostró porque estaba en su bolsillo, en un bolsillo de una camisa que en la parte frontal, a la altura del pecho, entonces se podía ver este dinero y él trató de arrebatárselo. Es ahí entonces cuando comienza primero a agredirlo con puños. Y luego toma un cuchillo para poder, y se lo coloca a la altura del cuello. Y es ahí donde le dice, ¿y qué pasa si te mato? Luego, en esa situación, es cuando interviene Julia Chuñil. Y es ahí cuando logra quitarle este cuchillo, la mujer lo lanza al exterior de la vivienda y es ahí cuando ella sale de la vivienda. También es ahí cuando este testigo de 90 años, ¿cierto?, él dice de que es la última vez que la ve con vida. Él se queda al interior del domicilio. Ya en el exterior, Julia Chuñil con Javier Troncoso Chuñil, su hijo, comienzan una disputa porque... Él quería quitarle este dinero y la comienza a agredir, y es ahí cuando supuestamente a través de una asfixia le causa la muerte. Sin embargo, lo que plantea el Ministerio Público es que esta situación de violencia intrafamiliar viene hace años. Ellos indican que cerca del año 2016 ya habían indicios de violencia intrafamiliar. También se ha dicho de que supuestamente hay testigos que también indican de que Julia Chuñil había dicho que ella sentía temor por parte de sus hijos que le pudieran hacer algo. Entonces también había una disputa, y también hay que recordar, y que también lo expuso el Ministerio Público, es que Julia Chuñil habría vendido su terreno donde ella vivía a su hijo Pablo San Martín Chuñil. Eso habría ocurrido días antes de esta desaparición, y que ella se guardó el derecho de usufructo, es decir, que podía vivir en su terreno hasta que ella muriera. Entonces también el Ministerio Público hizo el alcance de que efectivamente, para que ellos pudieran, primero que todo, Pablo San Martín, hacer uso, ¿cierto?, de este terreno como legítimo dueño, tenía que morir su madre. Y por otra parte, también, luego, en los días posteriores, La denuncia por presunta desgracia, primero que todo, la realiza Jeanette Troncoso 2 días después que desaparece Julia Chunil, es decir, el 10 de noviembre del 2024, ella realiza esta denuncia. Y también hay que señalar de que, según lo que expuso el Ministerio Público, hubo una repartición de algunos bienes de Julia Chunil. Entre eso, también se vendió la yunta de bueyes, que se hablaba de cerca de 2 millones de pesos, que habría sido vendida por parte de los hijos. También se vendió parte de su ganado, hablaban de vacas, chanchos que ella poseía, entre otros animales que ella tenía en su territorio, ¿cierto?, en su poder, y que los hijos lo habrían vendido. Y la carreta donde supuestamente se habían encontrado muestras de sangre había sido prestada a una tía de los acusados, de los hijos de Julia Chunil, que se le habrían facilitado. Sin embargo, eso es lo que expone el Ministerio Público, cierto, que también da cuenta de esta motivación por parte de los hijos y la forma también que actúan posterior a la desaparición, repartiéndose parte de los bienes, vendiendo otros, y en definitiva decidiendo sobre las cosas de su madre a tan solo días de que supuestamente ella había desaparecido.
Gracias. Andrea, muchas gracias por la información, que estés bien.
Hasta el próximo contacto.
Hasta el próximo Estábamos en el tribunal en Los Lagos, pero ahora nos vamos a trasladar hasta donde Carabineros ha estado realizando intensos operativos, que es la comuna de Máfil. Vecinas, todo esto en la región de Los Ríos, ya que en el terreno donde vivía Julia Chunil se mantienen estas diligencias ordenadas por la Fiscalía y que lidera Carabineros, con equipos especializados para ubicar pistas y también, lo más importante en esta investigación, encontrar el cuerpo o los restos de la mujer.
En ese lugar, el sector El Ciruelo de la comuna de Máfil, se encuentra Diego Malverde. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un intenso despliegue que Carabineros ha efectuado durante esta jornada en este sector rural, El Ciruelo, Huichaco, en la comuna de Máfil, cerca del límite con la comuna de Los Lagos. Una zona aislada, con camino de ripio y rodeada de vegetación, donde la presencia policial ha sido constante en las últimas 2 jornadas. Realizando excavaciones, rastreos con perros adiestrados, funcionarios con palas e incluso con un robot georradar. Todo para dar con pistas respecto a este caso catalogado como un parricidio por parte del Ministerio Público. Hubo vocería durante esta jornada de Carabineros. La capitana Javiera García, quien se encuentra en el lugar, explicó parte de las labores que se han desarrollado en las últimas horas.
Logrando hasta el momento ir trabajando por cuadrículas aproximando cuál podría haber sido ciertas dinámicas. ¿Qué es lo que se está levantando? Evidencia de interés criminalístico, toda aquella que podría aclarar lo ocurrido. Y en eso estamos procesando también informaciones.
Bajo ese contexto, el elemento más importante es encontrar el cadáver de Julia Chunil Catricura, en un proceso que ha sido extenso por las características geográficas del terreno, con desnivel y varias construcciones en su interior. En este lugar es donde vivía Julia Chunil, alguno de sus hijos y el adulto mayor de 90 años que, según la fiscalía, fue víctima del robo con intimidación el mismo 8 de noviembre del 2024, cuando desapareció Julia Chunil y, según el Ministerio Público, la mujer fue asesinada. Durante esta jornada también hubo declaraciones por parte del gobierno. Habló el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Aldial, señaló que es relevante que Carabineros encuentre el cadáver.
Bueno, por supuesto que encontrar el cuerpo es la prioridad que está ya nos adelante, no solo del Ministerio Público y nosotros a disposición de ellos, sino que también es importante para la sociedad en general.
Ya durante esta tarde, hace minutos, se concluyó el trabajo de personal de Carabineros, pero se van a retomar las labores mañana temprano. Apenas haya luz día, retornan al lugar los funcionarios de Carabineros de diferentes secciones para continuar con las indagatorias. Durante esta jornada llegaron al lugar donde se está efectuando esta labor policial algunos habitantes del sector El Ciruelo, aquí en la comuna de Máfil. Conversamos con Rosario Arancibia. Ella sostiene que regularmente acude a una iglesia evangélica del sector y, en el contexto de un culto evangélico, Julia Chunil había pedido que oren por ella porque estaba siendo víctima de violencia por al menos uno de sus hijos.
no son iglesias grandes acá del campo, pero ellos en su momento dan la palabra y dan la oportunidad, y ella en ese momento ella se desahogó, porque cuando uno va a la iglesia uno abre su corazón, y claro, sí, ella, por eso pedía la oración, porque ella estaba sufriendo violencia de parte de sus hijos.
Son las declaraciones de las personas que viven acá en el lugar, que señalan que si bien transitaban por este camino vecinal, no habían observado mayores situaciones de violencia con sus ojos, pero sí era una situación que solía conversarse entre grupos de vecinos aquí en el sector El Ciruelo de la comuna de Mafil. Gritos, peleas y otros hechos asociados a violencia intrafamiliar, que es parte también de los antecedentes que ha entregado el Ministerio Público en la audiencia de formalización, tal como relataba Andrea Solís. Se espera que, como les indicaba, mañana las labores continúen en este lugar, a la espera de rastros que continúen aclarando, de acuerdo a la teoría del Ministerio Público, este caso, Néstor Nibaldi.
Diego, están, lo voy a decir así, ¿no? Están buscando una aguja en un pajar. ¿Por qué te lo pregunto? Porque no hay ninguna noción dentro de lo que se ha levantado de la investigación y de los testimonios de alguien que haya dicho, mira, en este lugar o por aquí podría ser que esté, porque lo que vemos en las imágenes, estaban buscando con perros, están haciendo hoyos en gallinero, en distintos lugares, buscando alguna pista.
O sea, no hay una referencia,
hay referencia
que les permita decir en tal sector podría estar, ¿no?
No, claro, la descripción que hace Néstor es la más precisa, una aguja en un pajar, así se está buscando. La capitán Javiera García sostuvo que se ha dividido por cuadrículas el sector buscando en distintos puntos, pero nosotros observábamos el despliegue de carabineros, aparecían en una parte cerca de la casa, luego se trasladaban con los perros hacia una zona de vegetación, allí también se realizaban excavaciones, por rato escuchábamos motosierras, porque hay bastantes árboles y arbustos en este predio, por lo tanto en distintos sectores se está realizando la búsqueda, y hasta ahora, al menos del cadáver, no existen antecedentes.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está. Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
A ver, y en política están pasando muchas cosas. El quiebre al interior del oficialismo dejó de ser un episodio puntual y comenzó a tensionar a la coalición con recriminaciones cruzadas entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista.
En medio de las recriminaciones, el socialismo democrático comenzó a marcar distancia del gobierno, buscando reordenarse con mayor coordinación e identidad propia. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La crisis que atraviesa el oficialismo ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en un factor de reordenamiento político al interior de la coalición que sustenta y sustentó más bien ya al gobierno del presidente Gabriel Boric. Las recriminaciones cruzadas entre el Frente Amplio y el Partido Comunista por una parte y el socialismo democrático por otra han generado un clima de desconfianza al interior del sector. Uno de los efectos más visibles de toda esta discusión y todo este debate ha sido la rearticulación del socialismo democrático, un bloque que, recordemos, agrupa al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical y también al Partido Liberal. Tras los cuestionamientos que surgieron desde el Frente Amplio y el PC por el respaldo que las colectividades del socialismo democrático dieron a la ley Naín Retamal, en particular al artículo sobre la legítima defensa, sus dirigencias comenzaron a actuar de manera más coordinada y a marcar distancia del Ejecutivo por un lado y también de sus socios de la izquierda que califican como más dura. Bajo todo ese contexto, en el bloque están buscando resguardar su identidad, dicen algunos, y también evitar que la crisis del gobierno termine arrastrando su capital histórico y también electoral. Raúl Soto, jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, planteó que el socialismo democrático debe fortalecerse y también rearticularse con identidad propia.
El socialismo democrático no solamente se va a hacer respetar, sino que también se va a articular, se va a reconstruir. Hay una nueva generación en la centroizquierda chilena que está dispuesta a empujar ese proceso. Me siento parte de aquello.
Fue el Partido Socialista, recordemos, el primero del bloque del socialismo democrático en manifestar toda su molestia en torno a este caso de Gustavo Gatica y también el debate que se abrió en torno a la ley Naín Retamal, un malestar que la senadora y presidenta de la tienda, Paulina Bodanovich, notificó, transparentó al gobierno solicitando una intervención más clara de su parte para contener todo este conflicto en la coalición. En el PS reclaman que el Ejecutivo no ha asumido de forma muy clara su responsabilidad en la promoción de esta iniciativa y consideran que las críticas, por otra parte, que han hecho públicas desde el Frente Amplio y también del Partido Comunista, están dañando de manera injusta la trayectoria del partido. A ello, durante esta jornada se sumó otra crítica, porque la senadora Paulina Bodanovich fue también un paso más allá y dirigió sus cuestionamientos directamente al presidente Gabriel Boric. La timonel socialista sostuvo que el fracaso en la construcción de una alianza sólida de izquierda es responsabilidad del gobierno y recalcó que hubo todo un periodo para consolidarla, lo que finalmente no ocurrió. Consultado por aquello, el senador y jefe de bancada de los socialistas, Juan Luis Castro, hizo un llamado al presidente Boric a cuidar una futura alianza de izquierda.
Pero sí hay otros que debieron arrepentirse de estar en contra de medidas que en su momento fueron emblemáticas para el gobierno del presidente Boric y hoy día aparecen en una posición atrincherada. Eso es lo que hacemos ver los socialistas con mucha fuerza y energía, porque el presidente de la República, si quiere dejar una alianza de izquierda hacia el futuro, también tiene que preocuparse de cuidarla una vez que salga el gobierno.
La declaración de la senadora Bodanovich, eso sí, no fue la única que generó repercusiones, porque durante esta jornada la exministra y expresidenciable Carolina Toa también abordó toda esta crisis en el oficialismo y en conversación con Tele13 acusó deslealtad del Partido Comunista y del Frente Amplio por criticar al socialismo democrático por la ley Naín Retamal y en la misma línea recordó que se trató de una iniciativa del propio gobierno, advirtiendo además que esas disputas internas van a tener costos políticos si no se corrigen. Una postura que fue cuestionada al mismo tiempo desde el Partido Comunista. El diputado Luis Cuello criticó a la exsecretaria de Estado por exacerbar el debate y llevarlo, dijo, a las descalificaciones.
Hubiera esperado una actitud distinta de la exministra Toá de no exacerbar y no situar una discusión en los calificativos, que son completamente inadecuados. Yo creo que acá hay un tema político. Nosotros marcamos una diferencia política respecto de la línea de Retamal y la figura de la legítima defensa privilegiada.
Y mientras el socialismo democrático, por su parte, está buscando reposicionarse y el Partido Comunista enfrenta cuestionamientos, el gobierno observa con atención todo lo que está pasando. El desafío, según comentan voces del oficialismo, va a ser contener toda esta crisis sin comprometer la gobernabilidad ni tampoco cerrar las puertas a una eventual recomposición del progresismo de cara al futuro ciclo político. La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que la responsabilidad de construir la alianza de gobierno en unidad recae en los partidos y también sus directivas.
Por eso, como Frente Amplio, encontramos tan relevante poder seguir en ese trabajo de unidad y coordinación, sobre todo pensando en los desafíos que vienen y los peligros que implica un gobierno de ultraderecha.
Y otra figura política relevante al interior del sector que hoy también se sumó a este debate fue la ex candidata presidencial y militante del Partido Comunista, Janet Jara, quien llamó a enfrentar el quiebre con mayor mesura y cautela, señalando que las distintas posiciones ya han sido expresadas. A su juicio, dijo, el momento exige moderación y mantener abiertos los espacios de diálogo.
Cerrarse al diálogo no es algo que contribuya. Ahora, la realidad a veces indica que se caldean tanto los ánimos que a lo mejor hay que esperar un tiempo. Y eso puede ser algo bueno también.
fuera de todo este debate en torno al quiebre que hubo en el oficialismo, Janet Jara también abordó otros temas de contingencia, entre ellos su militancia en el Partido Comunista, y afirmó esta jornada que se encuentra en un proceso de reflexión respecto a su militancia, reconociendo que en los hechos se ha mantenido alejada de la actividad partidaria.
Mira, aquí anotando. Si uno tuviera que decir, porque entre tanta declaración uno de repente se puede confundir, Gabriela, pero el Frente Amplio, el Partido Comunista, buena parte de ellos, ¿tienen razón de lo que dicen? Sí, porque votaron en contra del proyecto. No votaron alineados con lo que el Palacio de la Moneda quería. ¿El Partido Socialista, el PPD, tienen razón? Sí, porque ellos dijeron, vamos a levantar, perfecto, entendemos lo que la Moneda quiere, y usted ya, probablemente el auditor más suspicaz sabe para dónde va hoy,